Ya regresamos con este balance de fin de año, porque a esta hora hablamos con Andrés Santamaría. Él es el director de Aso Capitales. Director, buenos días y feliz año.
Aló, muy buenos días para ti y para toda la mesa de trabajo y los oyentes.
Director, bueno, lo tenemos aquí en Caracol Radio para que nos cuente un poco, porque sabemos que Aso Capitales ya había advertido desde un comienzo, desde que se anunció el aumento del 23% del salario mínimo, que los sistemas de transporte sufrirían un impacto. Cuéntenos de qué se tratan estos impactos, y también vemos que habría impactos fiscales, también impactos en la vivienda, en el PAE, en el plan de alimentación escolar.
Juliana, pues nuevamente reiterar a su capital la asociación que reúne a las ciudades capitales de Colombia. Y como tú muy bien lo señalas, habíamos indicado primero que reconocemos que el impacto es positivo para 2.4 millones de trabajadores que ganan sobre el salario mínimo. Nosotros no estamos, digamos, la vocería de las ciudades capitales de no reconocer eso, pero sin embargo sí procedemos unas alertas para que ese crecimiento del salario mínimo se tomen las medidas y las decisiones adecuadas por parte de los gobiernos capitales. Primero, el transporte público, que yo creo que es la mayor discusión que hay ahorita. Tenemos que partir que hoy el transporte público y sistema masivo, entre el 40 y el 55% de los costos corresponden a salario. Ahí esto es un equilibrio muy inestable. Hoy los usuarios históricamente no pagan el precio real. Precio real, digamos, en gran porcentaje subsidiado por los gobiernos capitales del país. Eso hace pues que hoy se enfrenten a un costo mayor, porque todos sabemos que hoy los sistemas masivos de transporte pues tienen grandes retos y dificultades. Eso que dijimos al principio, que iba a haber un crecimiento del valor del pasaje, un 11% inicial más 200 pesos, pero cuando tú observas hoy, digamos, los alcaldes han entendido un poco la complejidad que es subir para guardar un mayor equilibrio, y se están manteniendo solamente un 11%. Entonces tú ves que hoy, digamos, realmente el tiquete va a crecer entre 300 a 400 pesos, es decir, entre un 10 a un 12%. Eso va a variar en cada ciudad, porque cada ciudad tiene unos dinamismos y unos ingresos y una situación de sus sistemas masivos diferentes. Pero lo que yo quiero también concluir con el tema de transporte público es que si bien no se paga a través de tiquetes, los ciudadanos de las ciudades, a través de los impuestos, pues van a tener que entrar a subsanar eso. Es decir, van a ser mucho más grande el subsidio, y son recursos que dejan de utilizar en menos inversión en otras obras para la ciudad. Directa o indirectamente, va a ser asumido por todos. En segundo parte, frente a la vivienda de interés social, aquí vamos a crecer 49 millones. Yo creo que la vivienda va a costar 49 millones de pesos más. Frente al riesgo de sostenibilidad del programa de alimentación escolar, es un caso parecido al costo del pasaje del sistema masivos, y es que al aumentar mucho está determinado los que cocinan, los operadores, los asistentes, por el salario mínimo. Aquí puede haber sin duda alguna pues un límite en el crecimiento del programa PAE, que es el programa de alimentación escolar para los jóvenes y niños y niñas más vulnerables. Y otro elemento es para incrementar el valor de las multas. Obviamente esto está indexado totalmente con el salario mínimo legal. Y aquí finalmente lo que tú también preguntabas al principio de tu pregunta, la inversión social, la prevención fiscal y la capacidad de las ciudades para ejecutar proyectos estratégicos, pues sin duda alguna pueden verse en una reducción. Y termino en este análisis con algo. Los contratos de obra están basados en un principio de equilibrio económico, y el equilibrio económico está determinado por si hay mayores costos en la operación, pues se tiene que trasladar al contratante, es decir, a las entidades del Estado. Y evidentemente obras que se están haciendo y haya mayores costos para los obreros, para los trabajadores, en el tema salarial, eso tendrá que trasladar. Y esto puede impactar que dejen de hacer algunas obras, que no se puedan seguir continuando, porque los ingresos de las ciudades no crecen en proporción al mínimo. Entonces, y las dos fuentes grandes que tiene es el ICA y, por supuesto, el impuesto predial.
Sí, director, pero Digamos, la alcaldía ayer dio a conocer que en un borrador de decreto que va a aumentar la tarifa de Transmilenio en 350 pesos, es decir, el pasaje de Transmilenio ya quedaría en 3.550 pesos. Sin embargo, el presidente Petro criticó esta decisión en las últimas horas y anunció una financiación de 1,5 billones de pesos que impactaría pues esta tarifa, al decir que pues con esta financiación ya no se tendría que aumentar la tarifa de Transmilenio, sino que por el contrario podría mantenerse o hasta disminuir su precio.
Varias cosas ahí. Primero, es un decreto borrador del gobierno de Bogotá, del distrito, y sí, es cierto, según mi borrador, habla 350, que es un poco lo que yo expresaba. Pero esto no es exclusivo en el caso de Bogotá. O sea, esto es todas las ciudades. O sea, ninguna ciudad está dejando de subir. O sea, digámoslo, esto no es una situación propiamente va a impactar solamente a Bogotá, o Bogotá el que está haciendo el mayor incremento. De hecho, creo que uno de los mayores incrementos es el de la ciudad de Bogotá. Segundo punto, si tú miras ese incremento de los 350 pesos, es muy por debajo del 23%. Es decir, uno prevé que hay un gran esfuerzo de la ciudad y el gobierno de Bogotá por compensar un equilibrio entre el costo real de la tarifa y lo que se le va a cobrar a los usuarios. Tercero, yo creo que el presidente debe tener muy claro que el aumento de cualquier operación de cualquier empresa, si sube el salario, pues aumentan los costos. Digamos, eso es un principio básico de economía, y eso lo puedes ver en diferentes temas. Mira lo que está pasando en las copropiedades de Horizontal, donde las cuotas de administración están creciendo por encima al 20%, y es porque los costos de vigilancia pues están sujetos al salario mínimo legal. Entonces esto es un comparativo mucho más sencillo, con otras implicaciones, pero muy parecido a lo que pasa. El presidente hacía mención al cambio de renovación de la flota, que es la flota eléctrica. Evidentemente, pues si hay una flota eléctrica, pues es más eficiente. Pero es un proceso que tengo entendido está llevando Transmilenio con el tiempo, que esto no es de forma inmediata. Y creo que el alcalde Galán pues indicó en un video muy claro que ese no era el porcentaje, ese valor de más de un billón no era el que se ha competido el gobierno nacional, sino otro valor diferente. Pero también digo que si ese valor llegaba, pues no había ningún tipo de inconveniente en no hacer el aumento. Pero vuelvo a insistir, el aumento de Bogotá y lo que se propone en el secreto borrador es mucho por debajo de lo que subió el salario mínimo. Y vuelvo a insistir, esto no es un tema exclusivo, sino de todas las ciudades capitales. Este tema implica y va a generar un impacto en todo el país, no es exclusivamente de una o de otra ciudad.
Sí, doctora, en todas las ciudades del país pues impactaría este aumento del salario mínimo, sabemos, en algunos costos del sistema de transporte público. Por eso, desde ASO Capitales, director, ¿qué es lo que han hablado hasta el momento con los alcaldes? ¿Cómo piensan pues enfrentar estos efectos?
Pues nosotros estamos haciendo un tema pedagógico, de sensibilización, de alerta, de que entendieran que desde el primer momento que conocimos que iba a subir el salario mínimo, que tuvieran, digamos, estos contextos para tomar sus mejores decisiones, pero también pedagógico a la ciudadanía. Digamos, la ciudadanía y ustedes deben saber y entender que esto tiene un impacto. O sea, no es posible, no es viable en ninguna parte del mundo que eso aumente los costos laborales y no se traslade a un mayor costo de la operación. Y los ingresos de los costos de las operaciones en parte son la venta de los tiquetes, y más en un sistema donde el recaudo pues tiene dificultades mes a mes en todo el país. De hecho, debo insistir, Bogotá tiene una situación, un poco un contexto mucho más positivo que el resto, muchas de las ciudades capitales del país. Entonces creo que ese era el ejercicio de prevención, de prevenir, de empezar en la discusión, como muchas asociaciones gremiales lo están haciendo. Yo, digamos, desde el punto de vista personal, creo que es importante mejorar la capacidad, los ingresos de la clase trabajadora, que más de 2 millones, pero hay que ser corresponsable con el país. O sea, también es contradictorio que un país decrete una emergencia económica y al mismo tiempo haga el aumento histórico más grande frente al salario mínimo. O sea, eso, digámoslo, eso es como traducido una empresa en quiebra, se aumentan los beneficios para los trabajadores. Eso digamos, en la práctica no sucede. Entonces, esos son mensajes contradictorios que está viendo el país, pero que sin duda alguna lo que buscamos es que nuestros alcaldes y nuestros gobiernos se preparen y que no se vea, digamos, también como está pasando, y eso también yo hago un poco a la comprensión, que aumentar el costo de los pasajes es ir en contra de ese aumento. No, simplemente pues hay que componer y darle un precio real, que por cierto se mantiene, voy a insistir, muy por debajo del 23%.
Entiendo, director, muchísimas gracias por estar aquí en Caracol Radio, gracias por atendernos pues en estos primeros días de enero. Espero pues que le vaya muy bien, seguiremos pues muy atentos a las decisiones que toman los alcaldes locales frente pues a la decisión del aumento del salario mínimo.
Muchas gracias a ti, un fuerte abrazo a todos y nuevamente un buen año.